Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3:25. Hoy es jueves, día 23 de enero. Hoy tenemos tiempo de leyenda aquí con una leyenda del deporte vallisoletano, pero te vamos a contar hasta las 3:30 la actualidad de forma total a través de nuestras tres frecuencias en COPE Más, Íscar y Medina. Nos quedamos hasta las 4 en punto. Leire Chorro en la realización, vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Este no, este tampoco. A ver si pasa otro. Este sí, me lo llevo.
Si necesitas coche, deja de soñar despierto. Condúcelo. Acércate a Dux Automoción y no lo sueñes. Condúcelo. Dux Automoción, la garantía que marca la diferencia. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
Pasó la tormenta Yuma, se podría decir, y esta mañana ha habido rueda de prensa previa de Diego Coca, previa al partido contra el Real Madrid. Mañana escucharemos al técnico analizar sus propias posibilidades y las de las características del equipo rival, porque hoy prácticamente todo ha girado en torno a Yuma, al mercado de invierno, al fair play financiero y a su propia continuidad como técnico del Real Valladolid. No ha cerrado la puerta a devolver la llave de las taquillas. Diego Coca hoy ha dicho que nos emplaza a, dentro de una o dos semanas, una vez cerrado el mercado de invierno, para decirnos si realmente este ha sido o no el que el Real Valladolid necesita. Sigue diciendo que no es solo cuestión de voluntad, que también hay que tener talento y calidad, y eso es lo que busca. Un Diego Coca que dice que el mercado se va a resolver justo sobre la bocina, que será al final, que no será con jugadores de relumbrón, y después espera a una pregunta que le dice si va a continuar o no en caso de que el mercado no sea de su agrado. Esta es la respuesta.
Tendrá que ser a las apuradas, lamentablemente, pero es la realidad. Cuando termine la semana que viene veremos cómo estamos y en base a eso veremos qué plantel pudimos armar y ver cómo hacemos para seguir compitiendo. La semana que viene me siento y hablamos.
O sea que la puerta a que Coca pueda decir que hasta aquí he llegado no está cerrada. Lo que sí avisa ya es que el mercado que se está escrutando es de jugadores que pueden ayudar, pueden reforzar, pero que nadie se espere, por cuestiones económicas, un fichaje de primerísimo nivel.
Queremos hacer un fichaje importante que nos sirva a nosotros, ¿sí? Está claro que no vamos a traer jugadores de primer nivel, porque no, a lo mejor falta desde lo económico y seguramente desde lo deportivo.
Y además, una vez más, otra vez, Diego Coca dice que este equipo, si quiere salir de ahí, necesita refuerzos.
Hoy tengo la oportunidad de poder transmitir y, como lo hice desde el primer día, soy frontal y digo lo que siento y lo que me pasa. El primero en querer que venga refuerzo soy yo.
Mañana analizaremos todas estas palabras porque habrá previa del partido. Escucharemos también a Ancelotti si hace rueda de prensa antes de viajar directamente desde Madrid a Valladolid en la misma jornada del partido. Todavía está pendiente de saber si el Real Madrid va a venir en avión o con otro medio de transporte. Lolo Encinas ya ha encontrado dónde entrenar este segundo tramo de la Liga LEP Oro. Se fue hace 15 días de Valladolid y ahora aterriza en Torrelavega para dirigir al Grupo Alega de Cantabria. Y Alfonso Cavia, el Cubi, va a ser nuestro protagonista, nuestro tiempo de leyendas. Cuarta entrega arranca en un minuto.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tiempo de leyenda, cuarta entrega, primera del año 2025, y siguen pasando auténticas partes de la historia del deporte vallisoletano por los estudios de la cadena COPE en Valladolid. Un tiempo de leyenda que coordina Pedro del Barrio, que ya está con nosotros. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Mañana hablamos, ¿no?
Mañana hablamos, y mucho.
Y mucho, y mucho porque y mucho. Solo un esbozo. A mí este tío me tiene ganado.
Sí, la verdad que tiene personalidad y ejerce de entrenador, que es lo que no veíamos aquí hace muchos años.
Y desde la década de los 90, a toda la afición al deporte en Valladolid y a toda la afición, sobre todo al boxeo en Valladolid, en su provincia y en toda España, pues nos tiene también ganados nuestro protagonista de hoy. Tres veces campeón de España Super Welter, dos subcampeón, 17 victorias, 8 por KO, 4 derrotas, 2 por KO, ningún combate nulo. Se llama Alfonso, se apellida Cavia y todo el mundo le conoce porque es de Cubillas de Santa Marta como el Cubi. Hola Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Estupendamente, además estando aquí a echar un rato contigo, pues encantado.
Pedro, el Cubi ha llegado a ser un ídolo de los cuadriláteros, sobre todo para los que habéis seguido este deporte, porque tú eres muy de boxeo, ¿no?
Sí, sí, yo de hecho en mi época le conocí cuando él estaba preparándose para el Campeonato España Amateur y leeré nombres y le sonarán todos, ¿no? De los Bejarano, Chuchi, que era peso pesado, ¿te acuerdas? De,
sí, bueno, señor, de Portillo.
Claro. Y yo entrenaba allí porque me gustaba el deporte, no iba a hacer guantes porque no valgo para esto, pero yo le veía y solo con verle el físico y cómo entrenaba, que ya estaba con el pecho entrenando y con Nani, pues era un espectáculo, ¿no? Tenía un físico privilegiado y ahí pues me echamos muchos chavales, ¿eh? Yo me acuerdo de ir a verle pelear, yo siendo muy joven y bueno, yo creo que ahí los que hemos tenido de mi generación, de los que hemos nacido en el 70, 71, 68 como yo, pues hemos visto crecer al Cubi como boxeador y por eso para mí es un referente, sabiendo que tenemos otros dos por ahí o tres muy buenos, pero bueno, yo creo que la última generación que hemos vivido el boxeo de forma intensa ha sido con Alfonso, con el Cubi.
Alfonso, ¿cuándo te pica el mosquito del boxeo y te deja ese veneno que todavía no te has podido sacar, naturalmente?
Pues fíjate, son cosas que pasan en la vida y normalmente suelen ser cosas inesperadas, por casualidad. Yo con 16 años ya tenía un físico importante sin haber hecho absolutamente nada, simplemente genética. Y alguien me vio y dijo, oye, ¿y tú con el cuerpo que tienes, por qué no te dedicas a ser boxeador? Porque aparte lo de la nariz no es del boxeo, sino que eso fue de un accidente de pequeño y ya tenía la cara así. Entonces ya parecía boxeador sin haberlo sido. Y entonces este hombre, pues, un día quedó con él y me lleva al gimnasio en la calle San Rafael, en Vadillos.
En Vadillos.
Y bueno, pues yo llego allí, veo aquello y digo, joder, me presentan al entrenador, que en ese momento era un tal Esteban Núñez, que estuvo poco tiempo, porque después ya se hizo cargo de ello pecho del gimnasio, pero a mí aquello, digo, joder, esto tiene chispa, esto tiene algo. Y seguí yendo, hasta que en 6 meses debuté ya de amateur.
¿En 6 meses? Uh-huh. ¿Cuánto tardaste en hacer guantes desde que llegaste?
15 días. Era otra forma de ver las cosas, otra forma de hacer las cosas. Y en aquella época, a la semana, a los 10 días, te ponían los guantes. A ver si valías o no valías. Y si valías, pues te quedabas. Y si no, pues te vas a casa.
Oye, hablando de casa, cuando llegas a casa y dices voy a ser boxeador, ¿había afición a este deporte en tu casa?
No. Vamos a ver. En mi casa no había ninguna afición absolutamente para nada, ni yo mismo la tenía. A mí es un deporte que yo sí, con 16 años, ya sabes lo que es el boxeo, pero nunca me había llamado la atención. Entonces yo, ten en cuenta que nosotros somos una familia, somos 11 hermanos. Entonces, bueno, pues mis padres prácticamente nos han dejado hacer a cada uno lo que hemos querido. Yo tengo un hermano que ha sido ciclista, otros que han sido futbolistas, yo que me he dedicado al boxeo, y lo que sí que hacen es apoyarte. Pero nunca te iban a decir, no, no, esto no, lo otro tampoco, tal, no, no. A ti te dejaban y si te gustaba, bien, y si no, pues oye, pues a otra cosa.
Seis meses y ya estás boxeando, tu primer combate amateur. ¿Te acuerdas de él?
Sí.
Sí. Y dicen que la primera vez no se olvida.
Y me acuerdo dónde fue. Fue en un pueblo, de Burgos llamado Castrillo de Río Franco, que está donde Cristo ha perdido el mechero.
Un poco más lejos.
Que simplemente era en la plaza del pueblo, que habían puesto allí unos remolques para hacer ahí un cercado. En el medio habían puesto el ring.
O sea, que uno llega al pueblo en ese momento y no saben si va a haber un combate de boxeo o van a soltar una vaquilla. No lo tiene claro.
Y nada, fuimos a la casa de una señora que se ofreció para dejarnos, para cambiarnos y tal. Bueno, lo que era la época. Y me acuerdo del resultado, que el resultado fue combate nulo, el primer combate que hice. Pero también hay otra curiosidad, que ese día también peleaba Kid Bello, que Kid Bello es algo mayor que yo. Y él ya hacía sus últimos combates de amateur porque iba a pasar a profesional, claro. Y era un tipo, claro, yo con 16 años, este era un tipo ya de 21, 22, un tío grande, negro. Sin desprecio a nadie, ¿eh?
No,
sin
no, desprecio no, a... Es que negro, claro, ahora mismo negro es negro.
Hay que cogérsela con papel de fumar para cuando dices negro.
Pues yo creo que ahora mismo es cuando la connotación, la palabra negro, tiene una connotación más normal que nunca, fíjate, porque es que ellos mismos dicen que son negros, que no son de color, que de color es alguien si es verde o es rojo, ¿no? Pero que ellos son negros.
Claro. Y ese día peleaba también Kid Bello. Y claro, a mí me impactó, digo, joder, qué tío más grande, cómo qué bien boxea, qué tal, no sé qué. Y al final, fíjate, al final nos encontramos varias veces en el camino.
Sí, tenéis un currículum común bastante interesante.
Sí, sí, sí. Ahora vamos a apoyarnos en la gente que te ayudó a ti. Yo creo que tu equipo que tenías ahí contigo entrenándote, Pecho y Nani... ¿Qué te aportó cada uno? Nani por un lado, Pecho por otro.
Pecho es Pecho Liebre.
Sí, Pecho Liebre.
Carlos Hernández.
Exacto.
Que creo que tiene el mejor palmarés de Valladolid en la historia del boxeo.
Por supuesto. Hizo 13 campeonatos de Europa, de los cuales ganó 11. Eso en España es el segundo que más campeonatos de Europa ha hecho, porque el primero es además alguien de su peso, con el que se enfrentó Castañón. La verdad que ¿qué me aportaron? A mí soy una persona que, sobre todo, soy agradecida. Y me gusta hablar bien de la gente que hace las cosas bien y se porta bien. Carlos Hernández me aportó... Carlos Hernández, para empezar, era un tipo, y es un tipo... que es un tipo que no puede estar quieto, que no puede estar parado, que es impresionante, siempre tiene que estar haciendo algo y te aporta que cuando subas al ring tengas ese nervio, porque él es hiperactivo total, y que tengas ese nervio y eso te lo transmite, y después, por ejemplo, Nani era otra historia, porque es el hombre tranquilo. Yo me acuerdo, la primera vez que yo hice guantes fue con Nani, y yo estaba haciendo guantes con él, y yo de repente estoy mirándole de frente, siento que suelta una mano, yo creo que cerré los ojos, y cuando abro los ojos digo, ¿dónde está? Y estaba detrás de mí. Era el tipo más técnico que ha tenido el boxeo español para mí. Un tipo que boxeaba como los mismos ángeles. Hacer guantes con él o verle entrenar era una auténtica maravilla. Aprendías mucho, mucho de él. Y me aportó sobre todo lo que es los conocimientos tácticos, técnicos del boxeo. Yo tuve la suerte de tener a los dos como entrenadores, y la suerte es que si eres listo vas aprendiendo y vas acogiendo cosas de aquí y cosas de allá que después te ayudan mucho a la hora de tu carrera.
¿Cómo os cuidabais los boxeadores en aquella época una vez que llegáis a profesionales? Porque hay que decir que la década de los finales de los 70, principios de los 80, fue una época de mucho glamour en el boxeo español. El propio Castañón, Pedro Carrasco, se casó con Rocío Jurado, aparecieron Urtain, Alfredo Evangelista, es decir, se hablaba muchísimo de boxeo en España, el boxeo en blanco y negro que veíamos a deshoras los viernes por la noche en la tele.
Pero te voy a decir una cosa, se te han ido un poco los números, porque la gente que me estás hablando de Castañón, de Urtain, estamos hablando de finales de los 60, principios de los 80, de los 70.
De los 70, sí,
hasta,
puede ser.
Hasta prácticamente los 80, que en los 80 ya es entre finales de los 70 y principios de los 80 la época de Castañón, de Pecho, de tal. Yo tuve la mala suerte de pillar una época muy mala del boxeo, muy mala, que fue la época de a partir del 83, 84 hasta los 90. Muy mala porque había muy poco boxeo, hubo mucho detractor del boxeo, incluso el boxeo se prohibió en Asturias.
En televisión,
claro. La televisión mueve lo que quiera. Si una televisión le da por transmitir boxeo, claro que en ese momento solamente había una.
Solo, claro.
Pues por eso funcionaba. ¿Por qué el ciclismo fue en su día lo que fue? Gracias a la televisión. Y gracias a que salió una generación de ciclistas impresionante.
Sí, pero los chavales veían ciclismo en la tele y eso les animaba a hacer ciclismo.
Claro,
sin embargo,
claro.
Los chavales no veían boxeo en la tele.
Ni sabían lo que era.
Y desconocían la existencia de la posibilidad de apuntarse a un gimnasio.
Y después, la mala prensa. La mala prensa que teníamos los boxeadores. De gente de macarras, de ignorantes, de tal, de incultos, pero sobre todo por una persona, que fue Poli. Poli en su momento le hizo muy bien al boxeo, pero también le hizo muy mal.
Mucho.
¿Por qué? Porque la gente, Poli fue una persona mediática, fue una persona muy, muy mediática, una persona que estaba
demasiado
continuamente mal en los medios, pero nunca, nunca para bien. Entonces, claro, la imagen al final que se creó del boxeador fue Poli. Uh-huh. Y yo quería desterrar eso yo soy un tipo que, si te das cuenta, yo nunca me he metido en polémicas, nunca he montado escándalos, nunca, no me ha hecho falta. Yo era un deportista que hacía un deporte y solamente quería hacer ese deporte. No, lo demás me sobraba. Después, claro, las cosas acaban como acaban. Poli acabó muy mal, y yo le digo una cosa, yo con Poli he tenido mucha relación, hemos entrenado juntos muchas veces, y para mí es un tipo que no me da ninguna pena, por la sencilla razón de que es un tipo que lo ha tenido todo, es un tío que ha tenido dinero, ha tenido fama, ha viajado, ha conocido gente, ha vivido un mundo que él ni se lo podía creer. Lo que pasa que, claro, yo siempre he dicho una cosa, ya no en el deporte, sino en la vida en general. Puede haber dos tipos de personas, el inteligente y el tío que tiene talento. Tú puedes tener talento para una cosa. Tú puedes tener talento para estar aquí en la radio, Poli podía tener talento para... Pero después, claro, en su vida cotidiana no se sabe manejar. Claro, pero esto es como todo. Yo sé hasta dónde llego y tienes que saberlo. Él, ese punto no lo tuvo, porque sí, él ganó. Él, por ejemplo, cuando viene de Estados Unidos de enfrentarse a Whittaker, viene con 400 millones de pesetas de la época.
Vaya tela, es mucho dinero.
Y se lo fundió en 2 años. Vamos a ver, tú no tienes capacidad ni conocimientos para gestionar esto. Tendrás que buscar al mejor gestor. Entonces, yo lo que siempre intenté fue quitarle al boxeo la imagen, esa imagen macarra de Poli. Y después, bueno, ya después ya nos metimos en los 90, y en los 90, bueno, como que ya cambió un poco la cosa, ya había más boxeo, ya llegaron las televisiones privadas. Telecinco, por ejemplo, hizo una labor impresionante con Ugarte y Azpitarte y tal. Uh-huh. Aquellos pedazos de combates que ponían de Hagler, de Sugar Robinson, de tal. Bueno, increíble. Y ahí fue donde volvió un poquito más a resurgir. Y yo creo que, por ejemplo, ahora mismo estamos en una época que el boxeo es muy importante. Muchas televisiones apuestan por él. Después, incluso, es un deporte que hay una frase que yo se la oí a George Foreman, que la frase fue, el boxeo es el deporte al que aspiran todos los deportes. ¿Por qué? Pero ya no por el boxeo en sí, sino lo que es el entrenamiento del boxeo. El entrenamiento del boxeo es lo más completo que existe. No hay un deporte que haga falta entrenar tanto como hace falta en el boxeo, porque en el boxeo tienes que hacer campo, tienes que levantarte a las 6 de la mañana, hacer un par de horas de correr, tienes que trabajar a mediodía con las pesas, tienes que trabajar por la tarde en el gimnasio, y es que una pelea a 12 asaltos te lleva 6 horas de entrenamiento y 30 asaltos de guantes diarios durante 20 días, por lo menos. Claro, eso hay que aguantarlo. Y después, claro, muchos deportes han cogido lo que es la técnica del entrenamiento del boxeo para apoyar, por ejemplo, Messi. Messi estaba yendo, cuando estaba en Barcelona, al gimnasio de Manolo Sierra, a entrenar porque él decía que le sentaba bien, es como él mejor se encontraba físicamente.
Pedro.
Pregunta de qué te ha aportado a nivel mental, ¿no? El boxeo, a nivel de disciplina, a nivel mental, o qué recomendarías tú a la gente joven, decir, bueno, el boxeo es bueno para esto. Los padres que digan, bueno, es que van a pegar 4 guantazos al chaval, tal. No, tú tienes que decir, no, el boxeo es bueno por esto, por esto, por esto, por esto.
Mira, te voy a decir una cosa. Un padre que piense eso no sabe lo que es el boxeo. Cuando un chaval llega al gimnasio, que puede tener 12, 13 años, 14, ese chaval no se va a pegar con nadie. No se va a pegar absolutamente con nadie. Simplemente, el primer tiempo que esté allí, los 2 primeros años o tal, va a aprender lo que es la técnica. Va a aprender la técnica del boxeo. Y después, sí, con 12, 13 años, 14, puede subir al ring. Puede subir al ring con protecciones y con guantes de 14 onzas. Que eso es como que si te pegan con un colchón, vamos, con una almohada, lo mismo. Entonces nunca va a haber una lesión. Además, tú fíjate que el boxeo es el deporte menos lesivo del mundo. Porque claro, bueno, sí, puedes tener una lesión de que te abran una ceja o que te rompas una muñeca o tal, pero prácticamente no hay lesiones. Yo no recuerdo nunca de haber estado lesionado, nunca. Sí, he tenido cortes, tal, una semana, 10 días, hasta que eso cicatrice, hasta que tal. Después, me hablabas de lo que te puede aportar. Te aporta mucho, te aporta muchísimas cosas. El tipo que vaya a un gimnasio para aprender a boxear, para pegarse en la calle, lo primero que un entrenador no lo va a aguantar. Hay mucha gente que dice, no, yo es que voy al gimnasio, aprendo a boxear y tal. No. Lo primero es disciplina. Y después, yo, por ejemplo, yo no me he pegado con nadie en mi vida fuera de un ring. Nunca se me ha ocurrido. Además, te digo una cosa, yo pegarme con alguien me daría mucho miedo. Me daría muchísimo miedo porque sé de lo que soy capaz. Y claro, yo alguna vez que he visto alguna pelea en la calle, que digo, pero serán idiotas, pero no son conscientes del daño que se pueden hacer y lo que les puede costar. Yo digo una cosa, tú estás en un gimnasio y por lo que sea, siempre vas a tener la cabeza fría. No se te va a ocurrir nunca soltarle un tortazo a nadie, ni de coña. Ni de coña, porque sobre todo porque tienes esa mentalidad, la mentalidad de decir, no, que le puedo hacer daño, que... Y después ya, si piensas en lo económico, también. Entonces, yo que te aporta sobre todo eso, el que tengas siempre la cabeza fría, el que seas una persona tranquila, porque normalmente los boxeadores, quitando algún descerebrado, somos gente muy tranquila. Muy tranquilo, somos los más pachorros del mundo mundial. Yo muchas veces he perdido de mis derechos y me he marchado por no darle una hostia a alguien.
O como se diga. Oye, llegamos a la década de los 90, Alfonso. 90, 91, 92, 93, sobre todo esos cuatro años. En esa época, en ese tramo, eres tres veces campeón de España, sí, dos veces subcampeón y campeón del mundo de la UBA en Lima, sí, una madrugada de noviembre del año 92. Como dicen ahora los chavales, ese fue tu prime, fue tu mejor momento.
Sí, por supuesto. Por supuesto que fue mi mejor momento. La verdad que habíamos hecho un trabajo muy importante. Yo para aquella pelea me acuerdo que trajimos a un sparring.
Hablas de la de Perú.
Sí, trajimos a un sparring que se llamaba Tony Campbell, que era oscuro, bueno, era negro.
Negro, sí. Tiene nombre de lateral derecho de las zombilas. Sí, Tony Campbell.
Tony Campbell.
Y la verdad que fue una época, estuvo un mes conmigo, estuvo en mi casa, y la verdad que es de los momentos que mejor he entrenado porque tenía un sparring de verdad. Un tío que venía a trabajar. Y bueno, que venía a trabajar y casi no llego ni a la pelea. Porque, claro, ten en cuenta que normalmente hacíamos 12, 14, 15 saltos diarios de guantes. Y yo le decía, Tony...
O sea, combate y pico.
Sí, 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 sí. Yo le decía, Tony, digo, baja un poco el pistón y controla un poco la... No, Cubi, no. Hay que pegar fuerte, hay que meterle presión porque después arriba duele menos. Digo, vale, Tony, pero así no llego, ¿eh? y la verdad que fue una época muy buena. Y después, claro, llegó la pelea y la pelea pues fue una pelea difícil porque, claro, yo nada más llegar a Lima, teníamos una rueda de prensa y yo veo al contrario y yo digo, la madre que me parió. Era un tipo... Además, imagínate, un negro en Perú, porque ahí son todos indios. Y este era un negro de un 80 y tantos, era grandísimo. Y claro, y llegamos a la rueda de prensa, lo presentan y tal, y yo decía para mí, digo, si este no es mi contrario.
Bueno.
Y ya, bueno, pues empiezan ahí a hablar, bueno, vamos a presentar el campeonato del mundo del peso supermedio.
¿Y no era tu categoría?
No, yo iba... Claro, la mía era super welter. Eran 5 kilos menos. Y bueno, pues nada, ya acaba la rueda de prensa y tal. Y le cojo al promotor, digo, oye, ven aquí. Digo, perdona. Digo, ¿esto de qué va? No, ha habido problemas con tu contrario, tal, no sé qué. Y al final hemos decidido hacer este... Ya, pero este tío me saca 5 kilos. Digo, esto no tiene sentido. Bueno, pero es que tampoco es para tanto y tal, no sé qué, para aquí y para allá. Y claro, y encima esa pelea yo iba sin entrenador, sin manager. Yo me fui solo para allá. Me fui a la aventura a lo que saliera. Y bueno, pues al final le dije al tipo, digo, bueno, vale. Digo, pero claro, esto lo podemos arreglar de otra manera. Yo he firmado en Madrid, tengo aquí el contrato. Contra de este tipo, tal. Entonces, a mí, o me das más, o yo cojo un avión de vuelta para Madrid dentro de un rato. Al final lo arreglamos, económicamente yo gané mucho más dinero, como era normal. Y nada, pues al final, claro, llegas solo, estás allí, y se te acerca un tipo y te dice, oye, perdona, veo que usted viene solo, usted viene sin segundos. Digo, sí, vengo solo, sí. Bueno, es que yo soy entrenador de boxeo, yo he entrenado a su contrario, digo, yo le podría ayudar y tal, y no te queda otra. Y dices, bueno, pues venga, mañana quedamos a las 8 de la mañana y empezamos a entrenar, y al final era verdad que el tío lo había entrenado, el tío sabía de boxeo, y la verdad, al final, pues llegó el día de la pelea, y yo lo veía muy negro, ¿eh? Yo lo veía muy negro porque, claro... Aquel tipo era muy grande, pero dije, bueno, pues ya estamos aquí, vamos a hacer lo que podamos y tal. Y la verdad que la pelea salió muy bien, porque yo de entrada le llegué con un par de manos y yo vi que el tío le hice daño Y al final me llegaron a mis manos y yo decía, joder, digo, si este tío con lo grande que es, digo, tampoco para tanto, digo, tampoco hace tanto daño. Aparte de que yo las tomaba bien. Y al final en el séptimo asalto, él había caído en el sexto y en el séptimo ya le volví a tirar y acabó la pelea.
Y teníamos al Cubi a primerísima hora de un domingo en España, sí, a primerísima hora de un domingo en España, sí, como campeón del mundo de la UBA, algo que hacía muchísimos años que no conseguíamos, un campeón del mundo de boxeo español. Una curiosidad, Alfonso, la opereta esta de los pesajes, de mirarse a los ojos, de decirse cosas, ¿eso es verdad? ¿Vais ahí tan revolucionados o es impostado para que la gente...
Vamos a ver, al final es una interpretación.
Vale.
Es una interpretación porque hay que vender. Los americanos, esto es un invento de los americanos. Lo más normal en muchas de las peleas, montan un show que va un poco más allá y al final llegan a las manos. Pero es un tema de vender. Tú nunca tienes nada contra un contrario, absolutamente nada.
Al que a lo mejor es la primera vez que ves.
Es que normalmente es la primera vez que les ves. Y hay que montar ese circo. Yo, por ejemplo, fíjate, yo en mi época no se hacía eso. En mi época no se hacía eso. Eso ya se importó después. Yo con el... Te puedo decir con el 100% de la gente que me he enfrentado, después de la pelea nos hemos abrazado y te abrazas de verdad, porque ni él tiene nada contra mí ni yo tengo nada contra él, simplemente es un deporte y hemos competido a ver quién era el mejor de los dos, haya ganado tú o haya ganado yo. Y después de la pelea lo más normal es que te vayas a cenar con él, que te vayas a tomar unas copas, lo que haga falta, sin ningún problema. Y joder, yo tengo muchísimo, joder, mismamente con Keith Bello, yo tengo su teléfono y de vez en cuando hablamos y tal. Y nos hemos enfrentado 4 veces, o con Alfonso Redondo. Alfonso Redondo es una persona que hemos coincidido, aparte de en el ring, después hemos coincidido en otras ciudades, en otras historias, y tenemos mucha, mucha relación.
Pedro, la última.
Sí, para acabar. Igual no sé si te dará tiempo, pero tengo dos. Con la gente que hablo de boxeo, que tampoco soy entendido lógicamente como tú, siempre hablamos de la importancia de encajar, de saber encajar para ser boxeador. Uh-huh. Y la otra es el futuro del boxeo en Valladolid. No sé si te da tiempo. Sí,
vamos a ver, mira, el encajar, dices tú, nosotros siempre, o en el boxeo se llama un boxeador que no las... Nosotros decimos que no las toma, que no aguanta los golpes, es un tipo que tiene mandíbula de cristal, que a nada que le tocas se puede ir al suelo. Y después hay gente rocosa, gente como yo. Yo, por ejemplo, fíjate, yo de todas las peleas que hice, de las que perdí, alguna de ellas me gustaría haberla perdido por KO para saber qué se siente. Porque yo he hecho muchos KOs. Entonces, claro, yo metía una mano, un tipo se iba al suelo, quedaba dormido y decía, ¿por qué? Porque se ha dormido. Entonces, claro, yo quería haber sentido esa sensación y nunca la he sentido. ¿Por qué? Porque yo aguantaba muy bien los golpes. Yo tengo mucha facilidad de encaje y después es una cosa que se entrena, Se entrena. No tengas la visión de que yo me pongo ahí y alguien me está dando hostias.
Pues era la visión que tenía.
No. Se entrena fortaleciendo el cuerpo, fortaleciendo el músculo. Y la mentalidad también, cuidadito. Y después, lo que me estabas contando del futuro, el futuro es muy halagüeño. Ahora mismo en Valladolid hay 4 gimnasios donde se practica boxeo, que tienen competidores, que está por ejemplo en el gimnasio de Diablo en Laguna, está el de Alfonso Durán, está la Campiña, está el nuestro, el Club Boxeo Valladolid, y ahora mismo te puedo decir que estamos, creo que será el momento donde más boxeadores haya en Valladolid en la historia. Uh-huh. Ahora mismo, con licencia, hay más de 150 chavales. Y aparte, para competir, habrá unos 30. Joder, eso es una auténtica pasada ahora mismo.
Muy bien.
Y pues claro, después tenemos a Salvi. Salvi hace campeonato de Europa el día 1 de marzo en Inglaterra contra un inglés. Esperemos que todo vaya bien. Va a ser una pelea complicada. Es un campeonato de Europa. Los dos son aspirantes. Entonces los dos van a poner toda la carne en el asador para para ver quién es el mejor.
Alfonso, que es tu casa. No tenemos tiempo prácticamente para más. Ya sabes que cuando quieras hablar de deportes, aquí está la sintonía de la cadena COPE. Gracias.
A vosotros.
Gracias, Pedro. Hasta mañana. Hablamos.
Venga, hasta mañana.
4 en punto de la tarde.